5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Quiero que determinéis la validez de mi matrimonio. ¿Por qué, majestad? Porque amo a Ana Bolena. Y la tendré aunque sea lo último que haga.
Enrique VIII quería que se declarase nulo su matrimonio con Catalina de Aragón y que se le permitiera casarse con Ana Bolena. Como el Papa no le dejaba que se casara, se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra con objeto de controlar a los obispos y a los teólogos de las universidades de su reino.
Que desciende de un antiguo linaje de reyes que preceden a la autoridad de Roma.
Una simple acta de supremacía pondría las cosas de nuevo en su lugar.
Pero sería excomulgado.
Como rey de Inglaterra, seríais la cabeza de la Iglesia y el mayor servidor de Dios en la tierra.
Bueno, pues eso que sucedió en el siglo XVI, en principio, sigue en vigor. Mañana Carlos III, será coronado como defensor de la fe. La Iglesia de Inglaterra con Enrique VIII se convirtió en una iglesia nacional, es decir, una iglesia sometida a, en última instancia, al poder de la monarquía. Los soberanos de Inglaterra han recibido desde Enrique VIII el título de supremos gobernadores de la Iglesia y disponen, en teoría, de la prerrogativa de nombrar a los obispos, oído el primer ministro, que a su vez es asesorado por los obispos miembros de la Cámara de los Lores. ¿Es realmente Carlos III, que mañana va a ser coronado, el Papa de los Anglicanos? En realidad, el primado de la Iglesia de Inglaterra es el arzobispo de Canterbury. Nos lo ha explicado Declan Murphy, que es un sacerdote de Cuenca con madre irlandesa.
Solo se le reserva la facultad de nombrar los obispos, y aún así el nombramiento de los obispos es a propuesta del arzobispo de Canterbury, oídos los obispos de la Cámara de los Lores. Entonces el rey determina y nombra, pero no es él el que hace una elección personal.
O sea, el rey no elige a los obispos, es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana, aunque eso en este momento ya no tiene prácticamente ningún efecto. Claro, la Iglesia Anglicana se ha ido extendiendo por el mundo. Está en Asia, en Caribe, en Oceanía. Yo, por ejemplo, conocí algunas iglesias anglicanas en Nigeria. En Nigeria está, en toda África la Iglesia Anglicana está muy extendida. ¿Sucede con la Iglesia Anglicana, por ejemplo, de Nigeria, lo mismo que sucede con la Iglesia Anglicana de Inglaterra?
Solo es en la de Inglaterra, ya, como gobernador supremo. Él no es gobernador supremo de la Iglesia Anglicana en Nigeria, por ejemplo.
Bueno, pues Carlos III ha querido darle un giro a su liderazgo simbólico de la Iglesia Anglicana y ha hecho gestos a muchas religiones. Por ejemplo, ha hecho retiros en el monte Athos, donde hay monjes ortodoxos. Carlos III, dice que ha estudiado los libros sagrados del Islam, del judaísmo, del hinduismo. Mañana va a haber muchas religiones representadas en coronación. Claro, estos gestos a Carlos III le resultan muy rentables, porque casi todas las minorías religiosas le apoyan. Claro, en realidad se trata de continuar de otra forma la alianza entre trono y altar. Así se llama, esa alianza entre la Iglesia y la política. Ya nos han explicado que tiene poco efecto práctico en este momento. Las iglesias nacionales son así, están muy sometidas al poder político. La alianza entre trono y altar no le viene bien a ninguna religión, a ninguna. De esto sabemos bastante en España. Y la alianza entre trono y altar no es solo una cuestión de la Edad Media. En muchos países de mayoría musulmana hay una alianza clarísima, en este caso no entre el altar y el trono, pero sí entre la mezquita y el trono. Y en esa alianza entre el trono y el altar siempre pierde el altar, siempre pierde la religión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. El precio en origen del aceite de oliva ha subido un 60% en el último año, un aumento causado en gran medida por el descenso de la producción y la inflación. Ante esta situación, es posible que encuentres en algunos supermercados el llamado aceite blend, una mezcla entre aceite de oliva y de girasol que tiene un precio más bajo. Una combinación que no puede envasarse en España, por lo que se importa de Portugal y Francia, y que supone una medida puntual para satisfacer la demanda de aceite, como explicaba hace unos minutos aquí en la tarde Primitivo Fernández, director de la Patronal de Envasadores y Refinadoras de Aceite.
Estos productos aparecen en momentos muy puntuales. Es verdad que tampoco habíamos visto nunca los precios que hoy tenemos. Tampoco habíamos visto nunca un desequilibrio tan grande entre la cosecha que tenemos y las necesidades de mercado interior y exportación. El desequilibrio se ha producido especialmente en esta campaña, donde tenemos una producción cortísima, no llegamos, estamos en el entorno del 50% de lo que tuvimos la campaña pasada. Este equilibrio normal, la oferta y la demanda, ha hecho que los precios subieran.
Y la preocupación por el encarecimiento de los alimentos no es exclusivo de España. En Italia también preocupa el aumento del precio del alimento básico y emblema de la gastronomía del país, la pasta. La inflación ha llevado a que el precio de los macarrones o espagueti se haya encarecido casi un 18%. Eva Fernández.
A los italianos les cuesta cada vez más caro preparar un plato de pasta, hasta el punto de que el gobierno va a tomar cartas en el asunto y ha convocado una reunión de urgencia para la próxima semana. En Ancona, ciudad que históricamente tiene el precio más alto de Italia, el kilo cuesta un promedio de 2,50 euros, teniendo en cuenta que cada italiano consume 23 kilos de pasta al año. El incremento afecta notablemente al bolsillo de los consumidores. Tampoco ayuda el encarecimiento de la energía, del carburante y las malas cosechas de trigo del año pasado. Todo suma un cóctel de ingredientes que aterroriza tanto a los productores de pasta como a los restauradores y a los consumidores de este plato que forma parte de la dieta diaria de todos los italianos.
Y detenido en Ucrania un bloguero por justificar la agresión rusa, así como difundir la información falsa sobre el conflicto. El arrestado es de origen latinoamericano, pero reside en Kharkov desde hace varios años. Según han informado los servicios de seguridad ucranianos, el hombre negaba los ataques con misiles rusos y el asesinato de civiles por parte de las fuerzas rusas. Lo hacía con vídeos y mensajes a través de su canal de YouTube y Telegram, donde cuenta con más de 300.000 suscriptores. Y Carlos Alcaraz busca la final del Mutua Madrid Open. Cristina Bejarano.
Sí, en el día de su cumpleaños Carlos Alcaraz está disputando las semifinales del Mutua contra el croata Coric. Ángel García.
Gran partido de tenis el que están jugando Carlitos Alcaraz y Borna Coric, el croata, como esperábamos, plantando cara, pero manda Carlitos Alcaraz, que le ha roto el servicio hace un par de juegos y está mandando 5-4 y saque, o lo que es lo mismo, va a sacar para ganar el primer set cuando nos acercamos ya a la hora de partido. Los cuatro primeros juegos duraron media hora, para que veáis la igualdad y la rivalidad del partido. En juego la gran final, de momento Alcaraz sacando para ganar el primer set.
En fútbol cuenta atrás para la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Real Madrid 2-1 en el Madrid, todos muy pendientes de Luka Modric. Ancelotti habla a las 7:15 y por parte de Osasuna a punto de hablar Yagoba Arrasate. Alberto Sanz.
En 6 minutos va a comparecer el técnico del Club Atlético Osasuna, así como David García, ante los medios de comunicación, para que a las 6:00 p.m. el conjunto rojillo realice el entrenamiento aquí en la Cartuja. Osasuna ha convocado a 24 futbolistas para el encuentro, 4 canteranos, y además han viajado con la expedición tanto Nacho Vidal como Darko Brasanac lesionados, y Roberto Torres, que en enero firmó por un equipo iraní y que será el comentarista de Tiempo de Juego.
Y en balonmano, cuartos de final de la Copa del Rey, terminó el Barcelona Torre la Vega. Luis Malvar.
Terminó el segundo cuarto de final de esta Copa del Rey. Barcelona 43, Torrelavega 29. Buen primer tiempo del Torrelavega, pero en el segundo tiempo se impuso físicamente y tácticamente el conjunto azulgrana. Primera semifinal, Barcelona de Mar de León. Ahora a las 6, Logroño frente a Cangas de Morrazo. Y a las 8:30, sin fin Atlético Valladolid, saldrá la otra semifinal de la Copa del Rey en Santander.
Y por último, en motor, a eso de las 8:00 p.m, entrenamientos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan los termómetros en el centro. Hay un accidente en la M50 a la altura de Las Rozas, sentido A6, y complicaciones de salida en A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos. Problemas también en la M40 Coslada hacia la 3, Somosaguas A5 y en la M50 Boadilla en ambas direcciones. En la M30, en la zona de la Complutense, aún se ve el humo de un incendio de pastos que ya ha sido controlado por los bomberos. El Hospital Público Universitario Puerta de Hierro se ha convertido en el primero en toda España en alcanzar los 1.000 trasplantes cardíacos desde que hiciera el primero en 1984. La paciente que se sometió a él tenía por entonces 11 años y el último se ha realizado en un hombre de 57 que ya ha sido dado de alta de la unidad de cuidados postquirúrgicos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Quizá te veas reflejado en esto que voy a contar. Tu hijo se quiere comprar un piso. Tal y como están las cosas, los bancos ya no dan préstamos por la totalidad del coste del inmueble, sino que tendrá que aportar el 20 o quizá el 30% del valor de esa vivienda como entrada. Entonces decides ofrecerle tú ese dinero que tienes ahorrado. Pero no es tan sencillo, ¿eh?, como sacar el montante del banco o hacerle una transferencia, para nada. ¿Cómo se hace una donación? ¿Y este dinero está sujeto a impuestos? ¿Sí, no? ¿Hay una cantidad exenta? Fíjate en este dato, porque también ha aumentado el número, por ejemplo, de casas donadas. Son datos del año 2021, también de casas heredadas. Según el INE, fueron 198.939 casas heredadas y 25.000 donadas. Son cifras que son las más altas desde que el organismo arranca el recuento en el año 2008. ¿Por qué? Bueno, pues se piensa que la incertidumbre sobre el futuro generada por la pandemia de coronavirus ha provocado que muchas personas hayan decidido poner en orden sus propiedades, y esto, unido al temor a que se incremente el impuesto de sucesiones y donaciones en las comunidades donde existen mayores bonificaciones, puede explicar el elevado número de transacciones de este tipo. ¿Pero qué sabemos de ellas, de estas donaciones? ¿Cuál es su fiscalidad? Fernando Tiras de Bes es economista, escritor y, sobre todo, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Bueno, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es una donación?
Bueno, una donación, en términos económicos o en términos, si quieres, legales, consiste en que tú tienes un bien, puede ser un bien inmueble, puede ser un bien mueble. Es decir, una donación no solo es un piso, puede ser una joya, puede ser dinero, lógicamente, y sencillamente tú lo transmites, le transfieres la propiedad a otra persona distinta que no tiene por qué ser un familiar. Entonces existe la donación según el parentesco. Puede ser una donación a un hijo, puede ser a una donación a otro familiar, a un primo, a un hermano o a un amigo o a un conocido. La donación consiste realmente en transmitir un bien sin un precio a cambio. Tú lo donas, lo regalas.
Es un regalo, en realidad. O sea, bueno,
es un regalo, sí, es una donación, sí.
Pero esto no es así tan fácil como hacer un regalo. Esto tiene, bueno, pues, desde luego, sus tributaciones en algunos casos, unas sí, otras no. ¿Están sujetas a tributación las donaciones a los hijos? ¿Cuánto?
Todas.
¿Todas?
Una donación, sí. Ahora hablaremos cómo funciona esto. Vamos por partes, porque hay una parte exenta, ahora lo iré explicando. Depende también para qué sea el dinero, fíjate. Pero vamos para empezar, para ir fijando términos claros. Toda donación está sujeta a una tributación, ¿eh? Es decir, tiene que tributar. El tipo de gravamen, el tipo que se aplica, varía por comunidad autónoma. No se aplica igual en todas las comunidades autónomas de España, ni tampoco las exenciones son las mismas. Pero como no podemos hacer aquí un programa para cada comunidad autónoma, una sección para cada una, lo que sí que daré son los criterios generales que cada uno tiene que consultar. Entonces, la primera, o sea, la respuesta directa es sí, las donaciones tributan. Luego puede haber cantidades exentas, puede haber diferentes tipos de gravamen, puede hacer diferentes aplicaciones, hay formas de donar, pero a la pregunta directa es sí, las donaciones tributan.
Escapa un poco al sentido común esto de que las donaciones tributen. Yo, ¿qué quieres que te diga? Porque ya sé que es así y que tiene que ser así seguramente. Pero alguien que dice, bueno, es que yo he ahorrado durante mucho tiempo, forman parte de mis ahorros, son, pues ya que se imagínate, 100.000 euros que tengo ahí y que se los quiero regalar a mi hijo para que, bueno, pues compre un piso o para que, yo qué sé, ese negocio que quiere iniciar, ¿verdad? Pues yo le pongo este dinero para que empiece. Bueno, pues hay que tributar por eso. ¿Es así?
No tiene ni un sentido.
No, no, yo desde luego no se lo encuentro.
Bueno, sí, yo sí. De hecho te hago un raciocinio que es impepinable. Si en cada sucesión, es decir, cada vez que fallece una persona, el Estado se queda una parte de lo que hereda la siguiente,
sí,
a la postre, si no hubiera crecimiento económico, todo sería el Estado.
Es verdad. Es verdad.
Esto ya muchas veces, cuando tú miras la naturaleza o el sentido de un tributo, hay que muchas veces, yo digo, ponerle el caso extremo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene una sucesión? ¿Qué sentido tiene tributar por una donación? Estoy dando algo, no hay ningún valor.
Yo no me estoy enriqueciendo con eso en ningún caso, al contrario, simplemente es mi hijo, quiero darle ese dinero, ¿no? Es un regalo.
Y sobre todo, algo muy importante, Pilar, que ese dinero tú lo tienes porque ya ha tributado.
Claro, 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 efectivamente.
Entonces es el dinero que te ha quedado libre después de pagar todos los impuestos.
Resulta, la verdad es que yo creo que es de los impuestos sentido que menos se entienden, porque tiene como menos lógica, ¿no? Lo mires por donde lo mires, pero bueno, sí, es lo que
sucesiones,
hay.
Donaciones y patrimonio son impuestos totalmente, no tienen ningún tipo de sentido.
Bueno, pero están ahí.
Son confiscatorios para mí.
Que lo sepa todo el mundo, que están ahí y que es conveniente, desde luego, tenerlos muy en cuenta, porque si no, luego vienen los problemas. ¿Decías tú que hay alguna cantidad exenta o que depende de para qué des el dinero?
Sí, bueno, vamos por partes. La cantidad exenta a nivel estatal y para todas las comunidades autónomas es de 3.000 euros. Es decir, si tú donas, pero ya ves qué cantidad.
O sea, 3.000 euros, ya me dirás tú.
Tú no tienes por qué declararlos, ni siquiera el banco, una cantidad inferior, tendría por qué informar a la agencia tributaria, ¿no? Es una cantidad muy, muy pequeña. A ver, las donaciones pequeñas, de pequeños importes, pues mira, ahora mi hijo va un poco mal, le ayudo con 500 euros. Mira, dentro de 3 meses le doy 1.000 euros. Dentro de un tiempo, pues mira, le doy 200 euros. Quien pueda, ¿no? Alguno nos estará escuchando y dirá, madre de Dios, yo no puedo dar eso a mi hijo, ni no lo tengo ni para mí. Pero bueno, en los casos que alguien, pues, o tiene ese dinero por las circunstancias que sea, o se ha vendido algo y tiene una mayor liquidez y quiere dar a sus hijos cantidades pequeñas, cuantías pequeñas, agencia tributaria, eso no tampoco se mete, no lo busca, ¿no? Donde la agencia tributaria y donde realmente la tributación y la fiscalidad hay que mirársela con cuidado para no tener un susto, ya son en cantidades pues más relevantes, a partir ya de 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil euros, ahí ya empiezan a ser unas cuantías que ya no es una pequeña cuantía y por lo tanto tienes en principio obligación de declararla.
Vale, pues que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Y dices que también depende de para qué des el dinero, ¿no es lo mismo si se lo das para que se compre un piso, para poner un negocio, para, yo qué sé, cancelar una deuda que pueda tener?
Pues no. Hay un tipo de exención o si quieres de deducción que tiene sentido, aunque hablando del sinsentido del impuesto en general, que es cuando tú estás ayudando a un hijo para que se compre un piso, pero atención, no un piso para los fines de semana, el piso que va a ser su vivienda principal.
Sí, sí, sí.
Por eso las estadísticas que estabas dando, ahora está habiendo muchísimo movimiento en España con todo esto, ahora comentaré, porque también es una forma, claro, muchas veces cuando una persona se acerca a los años finales de su vida, empieza a pensar, bueno, ¿qué hago esto en mi hijo? ¿Se lo doy en vida? ¿Lo dejo para sucesiones, donde tributará más, etcétera? Entonces, en el caso de donaciones, cuando tú donas un dinero para que tu hijo compre su vivienda principal, están exentos, va según la comunidad autónoma, pero por generalizar, yo ahí diría cada uno que lo pregunte en su comunidad autónoma, pero en general la cantidad mínima son 60.000 euros, por ejemplo, van a estar exentos. Si además la persona tiene algún tipo de discapacidad, pues incluso la cuantía va a ser mayor. El mensaje que quiero dar, porque cada comunidad autónoma es distinta, es si tú ayudas a tu hijo para comprar su vivienda principal, vas a tener una cantidad importante exenta. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque precisamente donde los hijos necesitan la ayuda, muy a menudo es en la entrada del piso.
Sí.
Es decir, lo más habitual entre padres e hijos, o hijos que se independizan, o se casan, o deciden vivir en pareja, y ya quieren adquirir su propia vivienda, dicen, no, mira, pues papá, mamá, yo la hipoteca, pues ya la asumo yo, la asumo con mi pareja, esto lo asumimos, pero la entrada es que no tenemos la entrada, no tenemos 70, 80, 90, 100 mil euros. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el importe de exentos es mucho mayor, creo, hablo de memoria, pero creo que está sobre los 150.000 euros. Uh-huh. Es decir, hay cantidades exentas altas, pero se tiene que demostrar que el destino de ese dinero, antes de 12 meses, una vez tú lo donas, la agencia tributaria te va a dar 12 meses para que con ese dinero realmente compres una vivienda. Y esa vivienda tiene que ser la vivienda principal. Entonces, en ese caso, la donación, puedes hacer una donación fuerte y quedar exenta.
Muy bien. Por cierto, entiendo que con todo esto que estamos hablando, a ver, esto no se puede hacer con un documento privado. Esto hay que ir a un notario.
Bueno, puedes elevarlo al público. En algunos casos sí. Cuando es, por ejemplo, compra de vivienda, sí. En otros casos no es necesario. Hay una forma encubierta de donar, con la cual hay que ir con cuidado, se puede hacer, es legal, pero hay que resolverla. Lo digo porque en ese caso sí que a lo mejor te puede convenir elevarlo a público, o lo puedes dejar un documento privado o sencillamente en el Departamento de Economía de tu comunidad autónoma
registrarlo, ¿no?
Uh-huh. Que es, sí, registrarlo, que es dar un préstamo, ¿no? Coges y dices, oye, mira, mi hijo necesita 80, 90 mil euros, pero, o 100 mil euros. Yo, esto no es para un piso, por lo tanto, no va a estar exento, me va a tocar mi comunidad autónoma igual tributar el 25, el 30%, uh-huh. Es una barbaridad. No quiero, ¿qué hago? Le hago un préstamo que está exento de intereses, le hago una carencia, uh-huh, pues, de 4 o 5 años, que es perfectamente legal. Es decir, las partes pueden pactar lo que quieran. Entonces, un crédito, un préstamo, sí que no es una donación. Ahora bien, un préstamo tiene que ser con un interés o un ánimo real de devolverlo, porque si tú lo haces para encubrir una donación y nunca lo devuelves, sí que con el tiempo te van a decir, oye, esto es una donación encubierta. Pero sí que es una forma de adelantar un dinero a un hijo o una hija que posteriormente pueda retornar o devolver y quede libre de esa tributación, por lo menos pues durante unos 5, 7, 8 años. Ese hijo dice, mira, ayúdame con esto ahora, papá, yo luego ya me rearé y te lo devuelvo. Pues en lugar de una donación, puedes hacer un préstamo. Lo puedes dejar en documento privado, puede ser válido, o lo puedes elevar a público si quieres para mayor garantía. Y eso es una forma de evitarte, si quieres, el impuesto de la donación.
¿Y los padres que donan dinero pueden ahorrarse ellos algo en su propio IRPF?
Bueno, está previsto que sí, pero de nuevo, como te comentaba, es curioso lo que la agencia tributaria te dice es, oye, mira, si tú estás donando dinero y es por una necesidad excepcional que tus hijos van a necesitar, pues oye, te voy a dejar que no tributes de eso en IRPF, pero tienes que, las motivaciones que te dan son, por ejemplo, alimentos, educación, que sea para el sustento, que sea una asistencia médica, es decir, casos prácticamente, yo te diría, o de fuerza mayor o que tengan una razón de ser pues muy 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 clara, ¿no? Como te estoy diciendo, de hecho se especifica así, alimentos, educación, sustento o asistencia médica. En esos casos, lo que tú donas a tu hijo o a tu hija, pues esa parte te puedes, no tienes por qué tributar por eso ni IRPF si eres el que lo has donado, siempre que este sea el destino.
En fin, que si quieres darle dinero a tu hijo o a tu hija, vete a tu comunidad autónoma, entérate bien, porque en cada comunidad autónoma es diferente, pero vamos, como regla general, como norma general, lo que me ha quedado claro es que solo por debajo de los 3.000 euros seguramente no te va a tocar pagar nada. A partir de ahí dependerá mucho de cada comunidad, de para qué le dejes el dinero, de, en fin, que hay que estudiarlo en cada situación y
sí,
en cada momento.
Y sobre todo un último apunte, si me da tiempo muy rápido, Pilar, que si hay veces que hay una persona que está o muy mayor o está enferma o sabe que le puede quedar poco tiempo de vida, lamentablemente, en aquel caso incluso hay que mirar si te sale más a cuenta la donación, tributar por donación o ya por lo que hablábamos antes, por sucesiones, por herencia. Entonces, en este caso, rápidamente hablar con un fiscalista, decir, oye, ¿qué me conviene más, donar en vida ahora que todavía pues me puede quedar un tiempo razonable de vida, o esto es mejor ya por lo poco que me pueda quedar de vida? Lamentablemente, si te han dado tienes una enfermedad terminal o te han dicho que no tienes salida y muchas veces esto sucede, lamentablemente, pues entonces ya dejarlo previsto en herencia.
Oye, Fernando, y ya que estamos hablando de esto, de las donaciones, ¿hay algo que no debamos hacer nunca a la hora de ayudar a un hijo. Alguien nos está escuchando ahora y dice, ¿pero qué dice esta mujer? Pues por un hijo se hace absolutamente de todo, y es cierto, pero por tu experiencia, ¿no? Como economista, como, bueno, persona que tiene contacto también con gente, pues que hace transacciones y demás, ¿hay algo que nunca debamos hacer?
Mira, Pilar, yo vi a una mujer prácticamente estar a punto de ser expropiada de su propio piso por haberse hipotecado, endeudado para ayudar a un hijo. Entonces, a un hijo se le puede dar lo que uno tiene, pero no dar lo que uno no tiene. Eso es el límite. Es decir, yo he visto también casos y de gente adinerada, que ha llegado al límite, que ha llegado a ir justo incluso en su propia alimentación por dar todo, ¿no? A veces a un hijo o una hija. Entonces, yo te diría, cada uno, lógicamente, es libre de hacer con sus cosas lo que quiera. Yo lo que sí que diría es, nunca te pongas en riesgo a ti mismo por allanar el camino a un hijo o a una hija, porque ese precio ya va por encima de tu propia dignidad, ¿no? Y yo creo que ese es el límite.
Sí, porque luego además, si tú te ves en la calle, por culpa a lo mejor exactamente de haberte puesto en riesgo para ayudar a un hijo, sí, pero a lo mejor ya a partir de ese momento no le puedes ayudar a él y tú también estás en la calle, ¿no? O sea, que el riesgo se extiende.
No des lo que no tengas, te diría.
Fernando Trías de Bes, gracias, como siempre, un abrazo.
Hasta pronto.
Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón.
Esta es la parte de la canción que más le gusta a Rosa Rosado, Fernando.
Lo de me pongo pibón,
sí,
o el chupito de absenta. Pues la absenta
y el silbido.
La absenta es matarratas.
No, me gusta más lo de pibón. Y me pongo pibón. Es que me hace mucha gracia la frase.
Pero esto de pibón es muy antiguo.
Mucho,
sí,
pues como yo.
Se sigue llevando.
Pibón o pintón.
Pibón, más pintón.
También, sí.
Pintón es más de chico, ¿no?
Pintón.
Pintona, sí.
Pibón.
Pibón. Bueno, un chico también puede ser pibón, ¿no? ¿Una chica puede ser pibón?
Sí, un chico también. Qué pibón.
Un pibón pintón.
Venga. Qué pibona también, ¿no?
¿Pibona?
Bueno, antes de llegar a la noche...
Ya está liado.
Sí, vamos a dejarlo.
Vamos a llamarnos de la Real Académica.
Eso, y ese de la Real Académica, de
que el pibón es un masculino genérico.
Bueno, más que nada es música para animar a la gente en esta tarde de viernes, que ya sabemos que es viernes y hace bueno. Ya sabemos que estáis por ahí, gracias que con los auriculares puestos, pero claro, vigilando al niño en el parque y tal. Pero hombre, seguro que alguna vez has comprado algún souvenir en algún viaje o yo qué sé.
Un recuerdo.
En tu propia ciudad, que sea una auténtica horterada. Ahora, ¿por qué lo hiciste? Pues eso es lo que queremos también que nos expliques.
Fuera de contexto, es que cuando uno sale de su contexto...
¿Quién no tiene en casa la Torre Eiffel en una bola de nieve?
Yo.
Ay, a mí me encantan las bolas de nieve, perdona, ¿eh?
Pero las bolas de nieve son las bolas esas de cristal que la agita.
Sí,
efectivamente. Sí. Eso sale en la película Ciudadano Kane, de Orson Welles.
Sí, es verdad.
Pues fíjate, los años que tienen las bolitas de nieve.
Pues me encantan.
Pues fíjate.
Mira tú,
las bolas de nieve.
Como Ciudadano Kane, es que Pilar es Ciudadano Kane.
Pero es verdad, es una... chorrada de estas que a mí me hace mucha gracia.
Sí, yo tengo otra, yo tengo una especie de lamparita pequeña.
Pero esto no nos vale como souvenir, ¿eh?
Hombre, ¿cómo que no?
No,
hombre.
Porque la bola de nieve para ser souvenir tiene que poner encima de Madrid al cielo o algo así.
¿Qué más da? Bueno, pues es la Torre Eiffel. Sí. ¿Qué más quieres?
No, pero la bola de nieve no tiene que tener la Torre Eiffel. No,
pero
bola
en este
de nieve
caso la tiene.
Esta sí.
¿Pero dónde?
Un recuerdo de la Torre Eiffel. La tienes dentro de la bola de nieve, la agitas y se ve la Torre Eiffel.
Ah, claro, sí.
Madre mía.
Sí.
Ah, que es una horterada.
Sí. Ah, pero es mucho.
Nadie dice que sí.
Luego están las pegatinas de los coches, ¿eh?
A mí eso me gusta más, mira.
Pero eso ya no se lleva tanto,
I
¿no?
love Cuenca.
El love Cuenca.
Bebé a bordo.
Bebé a bordo. Sí, pero eso
esa
no
es. Familia numerosa, ¿no? Por ejemplo.
A mí me trajeron una vez una especie de... Es un cuadradito así que se ilumina. Abajo le das a un una cosa así.
¿Un cuadradito de qué?
Sí, con la torre... Con la... La Estatua de la Libertad y le das y va cambiando de color.
Pero eso
para poner dónde?
Pues para, en ningún
mira,
sitio, porque
es que pensé que en el coche, porque eso no está permitido, vale.
Nada, no,
eso es tan kitsch,
no.
O sea, eso es de película de Almodóvar.
Ah, es kitsch, sí.
Es totalmente tan...
No da luz, no se enciende.
Ya, pero eso es para que un personaje de Almodóvar... Yo me acuerdo el personaje de Mujeres al borde de un ataque de nervio, había un taxista
que tenía claro. todo el taxi lleno de...
Sí, hombre, era este Montesinos, era el actor, ¿no?
Almodóvar, que estaba por los bajos de Azca. Porque yo durante mucho tiempo trabajaba allí, entonces me acordaba siempre del taxi aquel que iba cargado de souvenirs
de todos lados. Que el actor era Guillermo Montesinos, ¿os acordáis, ya, ¿no?
Pues sí, eso, sí, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel no, la estatua de la libertad que le da, si se pone de colores,
que se iluminaba.
Es para una película de Almodóvar.
Bueno, sí, aquí lo que se llevó mucho tiempo es el Elvis en el coche, ¿os acordáis que bailaba al final?
Sí.
No digas que no es hortera eso, ¿eh?
No, pero de tan hortera que es, se da la vuelta. O sea, hay cosas que son tan horteras que tienen su punto.
Que es kids.
O sea, llega claro. el kids y dice, oye, pues yo sí, voy a poner aquí el
la horterada que se pone de moda.
Bueno, sí, pues imaginaos
la
que...
La horterada y tan fuera ya de todo, que sí. dice, pues tiene su punto.
Bueno, eso lo estamos viendo en Londres todos estos días con la coronación del rey Carlos III.
¿Estás diciéndonos que es kits la coronación?
Mucho, muchísimo.
Hay unas fotos también que ya se está convirtiendo y todo, fotos en plan zombie, hay de todo. Bueno, imagínate que te pille en Londres la boda de Lady Di. Pues que
¿la
seguro...
boda de Lady Di?
Sí, con
Pero eso hace mucho tiempo.
Sí, bueno, pues como esta oyente que te pones a cargar y te quedas sola.
Hola, gente. Yo, menos mal que no me pilla la coronación de las copas del Carlos III. Pero a mí me pilló, estaba estudiando allí y demás, la boda de la Lady Di. Válgame Dios, todo lo que me compré. Gorros, gorritos de no sé qué, camisetas, cositas de cerámica, llaveritos. Joder, y lo que dura. Eso sí, la boda no, pero lo que está durando todavía.
Duraron más los souvenirs que la boda. Duraron más los souvenirs que la boda.
Eso es bueno también.
Eran de buena calidad, pero eran de buena calidad. Ahora no son de buena calidad. La camiseta se desciñe.
Oye, hay que averiguar
La camiseta se desciñe y entonces sale como si estuviera llorando. Como si hubiera corrido el rímel, ¿sabes?
Qué cosa. Hay que averiguar esto de Carlos, el de las copas, porque si hubiera dicho el de las plumas, pues todavía.
No, pero el de las copas. Todo británico se toma algún gin tonic, ¿no? O sea, que decir, eso es bueno para combatir la malaria.
Por ejemplo.
Que el gin lo inventaron los ingleses en el imperio. Estaban ahí en la India, había mucha malaria y con el gin tonic se espanta el mosquito de la malaria. O eso decía.
Tienes que
tomar más, mucho. Claro.
Bueno, si queréis os pongo otros souvenirs de estos que también duran mucho, que os va a sonar. A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, un viaje que hice a Riviera Maya, me hizo gracia de souvenir, me traje un pollo de goma con una cara loco que echaba para atrás. Pero lo gracioso es que le apretabas a la barriga y pegaba un berrido increíble. Pues nada, me lo traje a casa y todo el mundo con el pollo, tocándolo, y al final me hartó. ¿Y dónde está? Pues en el trastero.
Pero no lo tiraste.
Pues a mí me parece que tiene un punto de eso.
Tiene un punto cansino el pollo.
No,
que no veas,
pero tiene su puntito el pollo. Imagínate que la gente viene a cenar, tal y cual, pone los aperitivos y pone el pollo. Va, y todo el mundo ya rompe el hielo, tiene conversación, ¿no?
A mí me regalaron otro pollo de estos, pero no es de estos, no es de este tipo. Viene con plumas y
un pollo con plumas, suelen tener, sí.
Yo he visto estos pollos de goma que no tienen plumas. Aunque yo te digo, sí que tiene como pelo y repite.
Uy,
todo
no sé lo que es peor, ¿eh?
Repite todo lo que tú dices.
Pues quita.
Luego os voy a hacer una
foto de
mi
pollo.
Ese ya
no tiene punto. A mí me gusta el pollo de plástico que le aprieta el pollo grazna. Pues eso es para la vida social. O sea, si la gente, por ejemplo, es tímida, ¿no? Has puesto varios amigos a cenar, son tímidos, ¿no?
Y sacas el pollo.
La
coronación de Carlos III es mañana. Hay un merchandising alrededor impresionante y te queremos preguntar si tú también en un viaje o que ha coincidido...
¿Qué tendrá que ver el pollo con la Riviera Maya? Perdóname. No, es que me ha venido el pensamiento antes.
Como este.
Y se me ha quedado la pregunta, pero ¿y por qué en la Riviera Maya...? Hombre, pollos hay en todo el mundo. Pero ¿por qué un pollo de goma es el souvenir de la Riviera Maya? Bueno, pero que llame a alguien si lo sabe.
Que llamen también los oyentes, gente que se haya traído algún souvenir verdaderamente curioso o super mega hortera de algún sitio y que nos diga por qué lo compró. En el 607-150602. Bueno, y todo parece tener referencias al Reino Unido. Y enseguida, Fernando, vas a hablarnos de por qué leer a C.S. Lewis.
Sí, por qué merece la pena. Bueno, yo creo que hay muchos de nuestros oyentes que... lo conocen por las crónicas de Narnia, pero escribió más cosas. Vamos a ver qué nos recomiendan.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Según la profecía, 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva derrotarán a la bruja blanca y pondrán fin al invierno de Narnia.
Seguro que algo sabes de las crónicas de Narnia, bien porque has visto las películas, bien porque te han hablado de ellas. Las Crónicas de Narnia, antes de ser una película, fueron varios libros que escribió un autor, C.S. Lewis en concreto. Bueno, ¿merece la pena? ¿Por qué merece la pena leer a C.S. Lewis? Se escribe Lewis. Luis Daniel González conoce maravillosamente la obra de este autor. Luis, buenas tardes, Luis Daniel.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, las crónicas de Narnia son, yo creo que, bastante conocidas. ¿Empezamos a leer a C.S. Lewis por ahí, por las crónicas de Narnia?
Bueno, es un buen comienzo y yo creo que mucha gente, sobre todo, bueno, los que lo leen de niño, pues empiezan por ahí, porque y luego te llevan a lecturas pues mucho más poderosas o no, o bueno, o más de otro tipo, ¿no?
Yo no confieso que no he leído toda la serie de las crónicas de Narnia, he leído creo recordar un par de libros, pero me da la sensación que es son libros para niños, pero no solo para niños.
Efectivamente. Hay personas a las que, aún reconociendo el gran mérito literario que tiene las crónicas de Narnia, pues no les gusta mucho el espíritu, digamos, un poco apologético.
Ajá.
Con el que las escribió Lewis, ¿no? En cualquier caso, como son libros excelentes, muy bien escritos, muy divertidos, con una profundidad inusual en lo que era entonces la literatura infantil y ahora, porque no es fácil imitar a alguien con la sabiduría literaria y humana de Lewis, entonces es verdad, o sea, hay gente que les cuesta, pero vale la pena. Yo los recomiendo mucho porque vale la pena el esfuerzo, ¿no?
Ya. ¿Por qué merece la pena leer a C.S. Lewis?
Vamos a ver, C.S. Lewis es muchas cosas. Entonces, Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es novelista de literatura infantil, de lo que llamamos literatura infantil,
sí.
Como es Las Crónicas de Narnia, es novelista de ciencia ficción, tiene obras que son también una cumbre en la ciencia ficción, sobre todo por lo pioneras que son. Tiene obras también de fantasía, también sensacionales, como Mientras no tengamos rostro. Pero luego es ensayista de grandes temas humanos y es ensayista de eso, con esa intención de apologética cristiana. Él se convirtió en un gran divulgador de las verdades del cristianismo en los años 40 en Inglaterra. Es un crítico literario excepcional, esto yo creo que no hay que perderlo nunca de vista.
Ajá.
Es uno de los grandes críticos literarios del siglo XX en Inglaterra, y también es un historiador de la literatura y del arte, porque él, su especialidad era la literatura renacentista inglesa, ¿no? El gran libro de la literatura renacentista inglesa es suyo, ¿no? Y está reconocido como un gran maestro.
Y luego, Luis Daniel, hay algunas obras que son más autobiográficas. Vamos, hay una obra muy autobiográfica que es Una pena en observación, que también se llevó al cine. Sí, el título es Tierras de penumbra.
Tierras de penumbra.
Eso es.
Sí, sí.
Vamos a escuchar algún fragmento de la película.
Estupendo. Sí, sí.
¿Por qué hemos de querer sufrir?
Porque así aprendemos.
¿Solo porque algo haga daño no es más verdadero o más significativo?
No, supongo que no.
No es que el dolor sea inútil, ni siquiera neutro, pero para que el dolor signifique algo, tiene que haber algo más. El dolor es un instrumento.
Bueno, digamos aquí se aborda en este libro y luego en la película la historia de, primero la historia de amor con su mujer.
Sí.
Y luego la historia de su muerte y del dolor y la soledad que queda en C.S. Lewis.
Déjame que te lo diga antes de que pare la lluvia y volvamos a casa.
¿Qué hay que decir?
Que voy a morir. Y también que quiero estar contigo entonces. Y solo podré hacerlo si puedo hablarte de ello ahora.
Me las arreglaré, no te preocupes por mí.
No, creo que puede haber algo mejor. Algo que tiene que ser.
No sé, Luis Daniel, si te parece fiel la película a la obra, si refleja bien Una pena en observación.
Refleja bien bastantes cosas. Luego está muy romantizado todo, pero yo creo que es una gran película y refleja bien un poco el espíritu de la cuestión, ¿no? Te iba a contar, es muy interesante que Lewis en los años 40 escribió un libro teórico que se llama El problema del dolor.
Ajá.
Y entonces ahí es donde hablaba de que el dolor es el megáfono que Dios emplea para hablarle a un mundo sordo. Pero luego es interesante que muchos años después, 20 años después, escribe Una pena de observación, que es como ya un análisis existencial, personal, del dolor. Y también es interesante saber que escribió ese libro muy rápido, cuando murió su mujer, como con la intención de, él decía, de componer un mapa interior de la pena.
Ajá.
De cómo evoluciona la pena en el interior. Y entonces, y lo mandó anónimamente, o sea, sin que se supiera que él era el autor, a una editorial que no era la suya.
Uh-huh.
Y entonces, pero el editor, que era un editor muy joven, Charles Monteith, que fue el mismo editor, por ejemplo, de William Golding, de El Señor de las Moscas y tal, cuando lo leyó dijo, fue a su editor jefe, que era T.S. Eliot, y le dijo, este es Luis.
Ya, o sea, lo supo, ¿eh?
Claro, claro. Entonces,
hay un momento de la obra que a mí me parece muy dramático, cuando él se da cuenta de que, digamos, la imagen de su mujer muerta se va desdibujando, ¿no?
Sí.
Es realmente, realmente impactante. Bueno, tenemos Crónicas de Narnia, ¿no? Una lectura más fácil,
sí.
Una pena en observación, una lectura más dramática. ¿Qué más nos recomiendas a los que la crítica literaria se nos hace complicada? O sea, a la gente, a los de a pie. ¿Qué más nos recomiendas de C.S. Lewis?
Bueno, dentro de sus ensayos de crítica literaria hay un libro que se titula De este y otros mundos, que es una colección de ensayos pequeños que está publicado en Alba.
Sí.
Y entonces ahí se explican muchas cosas pequeñas de, por ejemplo, de por qué es interesante la literatura infantil. Ahí se recoge las grandes críticas que ahora mismo se pueden leer, las grandes críticas que hizo él al El Hobbit y al Señor de los Anillos.
¡Hombre!
Que son una obra maestra de crítica literaria, ¿no? Es donde dice pues que Tolkien abre un nuevo territorio a la narrativa,
ya.
Por ejemplo, ¿no? Dice muchas cosas
de, o sea, sirve para entender mejor El Señor de los Anillos. Y me has dicho que se titula De este y otros mundos.
De este y otros mundos, sí.
Ajá.
Sí.
¿Y alguna cosa más?
Sí, yo creo que puestos a recomendar un ensayo serio, yo recomendaría La abolición del hombre.
La abolición del hombre. Es un ensayito pequeño, ¿no?
Es un ensayito pequeño que contiene tres conferencias que él pronunció en el año 43, en el que habla de cómo los resultados de una educación que trata los valores éticos como si fueran opiniones subjetivas, es un desastre.
Ya.
Y entonces lo explica muy, muy bien. Yo creo que quien quiera además entender, por ejemplo, todos los problemas éticos que hay ahora en relación a la inteligencia artificial y a toda la educación sentimental, vale la pena que lo lea.
Bueno, pues entonces tenemos una buena lista de libros, Las Crónicas de Narnia, más para un público infantil, aunque también lo pueden leer los mayores. Una pena en observación, sabiendo que es el relato de una relación amorosa y la muerte de su mujer.
De
este y otros mundos, para comprender mejor El Señor de los Anillos. Hay gente, Luis Daniel, ya sabes, que del Señor de los Anillos quiere saber todo. Y luego La abolición del hombre, como referencia para la situación, que vivimos en la cuestión de antropológica, ¿no? Para comprender, por ejemplo, los desafíos de la inteligencia artificial, del momento afectivo de relaciones que vivimos. Pues Luis Daniel González, gracias por estar con nosotros y por respondernos de forma tan clara a la pregunta ¿por qué merece la pena leer a C.S. Lewis? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Las 5:47 minutos, hora menos en Canarias, las usamos para casi todo y hasta tienen un día que se ha celebrado esta semana, me refiero a las contraseñas. Bueno, gracias a las contraseñas podemos entrar en nuestras redes sociales, acceder a las plataformas para ver cine o series, incluso hacer operaciones bancarias desde el teléfono. Sin embargo, nuestras contraseñas son más vulnerables de lo que pensamos. Además, es que cometemos muchos errores de manera inconsciente que hacen que lo sean todavía más. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el 56% de los usuarios no cambia nunca sus claves de acceso. ¿Te identificas con este 56%? O el 42% utiliza la misma contraseña para todo, la misma para todos sus servicios. Y por último, el 78% de las personas nos olvidamos de una contraseña cada 3 meses o cada menos. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros nos ha pasado alguna de estas cosas que he puesto como ejemplo. Bueno, ahora Google, Apple y Microsoft, los tres titanes de la tecnología a nivel mundial, están trabajando a destajo para acabar con las contraseñas tal y como las conocemos, sí, para eliminarlas. Seguramente ahora mismo estarás pensando que sí, pero que ¿cuál es el método para sustituirlas? ¿Cómo lo van a hacer? Si ya no hay contraseñas, ¿qué habrá? Pablo San Emeterio es ingeniero informático y experto en ciberseguridad. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿de verdad las contraseñas son bastante más vulnerables de lo que pensamos? ¿Por qué?
Bueno, a ver, las contraseñas en sí, si utilizas contraseñas largas y con que utilicen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como puede ser los paréntesis o incluso nuestra ñ, que no es habitual en otros abecedarios, no son tan fáciles de adivinar. El problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. En el mayor de los casos, pues una de las contraseñas más utilizadas es un 23456, que eso es una cosa trivial para descifrar y que, bueno, pues sabiendo muchas veces que esa contraseña está en muchas cuentas, se suele probar para ver si hay suerte y puedes conectar con esa contraseña.
Esto lo decís mucho los expertos, a mí me cuesta creerlo, lo del 123456, pero es que es tal cual, o sea, es alucinante.
Es así, o sea, y además ha habido fugas de información o que han afectado a grandes plataformas de Internet, como pueda ser LinkedIn o como puedan ser pues Facebook o similares, en las que en ocasiones ha filtrado también las contraseñas. Entonces, estos estudios muchas veces se soportan en esas filtraciones, uh-huh, en ver cuántos usuarios tenían esas mismas contraseñas.
Bueno, sea como sea o por la razón que sea, es verdad que a veces no son seguras y desde luego cualquier hacker seguramente en cualquiera de los servicios que usamos, pues no sé, gente de la calle como yo, por ejemplo, pues vamos, si se quiere meter se va a meter y no le va a costar mucho trabajo. Bueno, por eso, como decimos, está trabajando ahora las grandes tecnológicas en eliminar este tipo de contraseñas clásicas. ¿Por qué van a ser sustituidas?
Pues, a ver, la iniciativa que están utilizando tanto Google como Microsoft como Apple, lo que las quiere sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir, en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces, la privada es esa que nunca va a salir de tu teléfono, todo este sistema se va a poner en el teléfono, y la forma en la que la puedes presentar a los sitios web para acceder es bien a través de datos biométricos, a través de algún PIN, patrón, o patrón de acceso como el de Android, que a veces tenemos en la pantalla, o cosas similares, que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web.
¿Te refieres, por ejemplo, a datos biométricos? Pues como hacemos ahora en muchos casos con la pantalla del móvil, es decir, por simplemente chequeando nuestra propia cara o con la huella digital.
Exacto, cualquiera de esos dos elementos son los más habituales en un teléfono móvil a la hora de hablar de patrones biométricos.
¿Y esto se extendería a cualquier otro servicio, por ejemplo, a la cuenta bancaria o, bueno, a una plataforma tanto de música como una plataforma, yo que sé, de vídeo, de streaming, en fin, para todo?
Para todos aquellos servicios en Internet que vayan adoptando esta forma de autenticación, sí, se iría utilizando, y entiendo pues que la adopción normalmente pues suele ser un periodo de tránsito entre 1 o 2 años y al final pues casi todos los sitios en Internet utilizarían este sistema si tiene el éxito que se piensa.
Pero no sé si he entendido muy bien esto de las dos contraseñas, una pública y otra privada, Pablo.
Vale, no, es un sistema, normalmente se habla en criptografía, tenemos la típica, lo que conocemos normalmente, con una misma clave se cifra el mensaje para que no se ve y con la misma clave se descifra. Entonces eso muchas veces te obliga a que tengas las dos contraseñas, la misma contraseña en el sitio en Internet y la tengas tú. Al tener dos, la puedes compartir, una se comparte con distintos sitios de Internet y la privada la tienes tú siempre en el teléfono. Vale. Con lo cual así pues se puede intercambiar información y no hay peligro de perderla siempre y cuando no salga del teléfono.
Oye, y te quería preguntar también por la alianza FIDO, o lo que es lo mismo, lo que se conoce como la identidad rápida online. Se está hablando mucho de esta plataforma, yo, si te soy sincera, no sé lo que es. ¿Qué es la alianza FIDO? ¿Está relacionada con los ejemplos que ya hemos puesto?
Sí, está relacionada con las tres empresas que hemos hablado, con Microsoft, con Google y con Apple, y es un poco una alianza de estas tres compañías para estandarizar este procedimiento de identificación que reemplazaría las contraseñas.
Ajá. Y entonces, las contraseñas nuevas, es decir, la identificación de los rasgos de la cara, la huella digital, incluso creo que se está trabajando también en poder desbloquear cualquier dispositivo o cualquier servicio simplemente a través de la voz, ¿no? Es decir, son serían rasgos biométricos que son de cada persona, ¿no? Que entiendo que es imposible que ninguna otra persona tenga los mismos rasgos que tú. Por lo tanto, sería una contraseña exclusiva. Una vez que la hayamos configurado, entiendo que son fáciles de usar y no tienes problema de que las vayas a olvidar, no las tienes que apuntar en ningún sitio. Parece que todos son ventajas. Pero es que los hackers, o sea, los ciberdelincuentes suelen ir por delante, ¿no? A veces, o son muy listos. ¿Son sistemas, serán sistemas más seguros e inhackeables, por decirlo así, o no?
En general siempre solemos decir que no hay nada inhackeable, siempre hay algún mecanismo. Pero cuando hablamos de contraseñas o de identidad para poder acceder a un sistema, solemos hablar de tres factores de autenticación o de tres formas de identificarte. Una es la que has comentado, que es la de la contraseña, que es algo que sabes. Otras veces, muchas veces se pide un segundo factor, que suele ser algo que tienes, un teléfono móvil, por eso muchas veces nos mandan un código al teléfono móvil. Uh-huh. Y la última suele ser algo que eres, que son esos rasgos biométricos que hablábamos. Y normalmente lo que decimos es que se tiene que trabajar en conjunción con las tres. Utilizar solo una muchas veces es el problema, y ese es el problema que hemos visto con las contraseñas. Si solo usas contraseñas, pues tienes los problemas que hemos relatado. Si usas solo datos biométricos, también tenemos el problema de que, bueno, pues huellas dactilares tienes 10, ¿vale? Y en algún momento pues podrían ser copiadas, y hemos visto formas en las que se pueden copiar las huellas dactilares para acceder a y saltarse lectores de huellas dactilares. Tu cara también puede ser copiada, incluso la voz. Se ha visto en algunos ataques de inteligencia artificial que con el suficiente tiempo de audio o con el suficiente tiempo para que aprenda una inteligencia artificial es capaz de repetir tu mismo tono de voz. Entonces, por eso decimos muchas veces en seguridad que lo importante es usar varios factores, no un único factor.
Y ser un poco más cuidadosos hasta que lleguen estos nuevos sistemas y se generalicen con las contraseñas que ponemos, cambiarlas frecuentemente y elegir algo un poquito más complicado, ¿no? No ser tan básicos a veces. Pablo Sanemeterio, ingeniero informático, experto en ciberseguridad. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 7 de mayo tienes el gambón 20-30 piezas por kilo a 8,49 € el kilo y el aceite de oliva La Masía, garrafa de 5 litros a 4,99 € el litro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Sephora. En Sephora celebramos a nuestras madres. Encuentra los mejores regalos y cofres. Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15% si te unes al programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, ¿no? Como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 6 de la